Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro.
Escuela de María.
María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar.
Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador.
María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo.
Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz.
María, mujer que regalas la vida.
Maranatá, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.
Desde hoy hasta el día final de este peregrinar.
Una brecha abierta, semejante a la de mi costado. Consuelo. Señor, ¿por qué hablas de pasión y muerte si tu cuerpo resucitado y glorioso ya no puede volver a sufrir? Jesús. Ciertamente, yo en mi cuerpo glorioso ya no puedo sufrir, pues resucitando he vencido a la muerte. Sin embargo, te estoy hablando de mi cuerpo místico que es la Iglesia, la cual, como un cuerpo humano vivo, bien constituido, tiene dos realidades: la física, compuesta por miembros, y la espiritual, donde residen todos los tesoros de la sabiduría y ciencia de Dios. Una realidad espiritual que supera con creces la realidad física y humana, porque en esta siempre hay merma e imperfección debido a la propia flaqueza. Sin embargo, la realidad espiritual es santa y perfecta. Por eso, quien atenta contra este cuerpo místico que es la Iglesia, comete mayor traición que la que cometió Judas, que es más pérfido que aquellos que me sentenciaron en un juicio injusto y me condenaron a muerte. La Iglesia es un misterio admirable. Si solo encerrara en sus entrañas un misterio, mis palabras llegarían con mayor facilidad a tu inteligencia. Pero la Iglesia, en su doble realidad física y espiritual, es un misterio que abarca varios misterios. ¿Y a qué mortal se le ha permitido conocer los misterios de Dios? Utilizaré un lenguaje sencillo para que puedas comprenderme, pues es necesario advertir a los fieles de un peligro inminente. Todos aquellos que me aman y están adheridos a mí avanzan vertiginosamente por una calle estrecha y empinada. Esta calle es la calle de la amargura. El Cristo que abre el paso y va delante del pueblo fiel es el Cristo total, que se hace presente en todos aquellos que, como miembros de mi cuerpo, sufren persecución por causa de mi nombre. Son despreciados como basura y son considerados como desecho del mundo. Por amor a los hombres y por su salvación, sufrí acerbos dolores y fui perseguido, injuriado, escarnecido y por último llevado a la cruz, donde unos soldados me crucificaron. Todo lo acepté por amor. Y ahora veo en muchos hombres, en aquellos que me aman, mi misma imagen, la desgarradora imagen del Cristo doliente, un Cristo que camina cabizbajo, avergonzado por unos y rechazado por otros. Su paso es jadeante y sus manos están atadas como símbolo de la impotencia, pues poco puede hacer el piadoso para acabar con la impiedad. En toda muerte violenta siempre hay verdugos, y son todos aquellos que se encargan de quitar la vida al inocente, al hombre justo. Yo los tuve, y aquellos que son míos también los tienen. Los que ejercen de verdugos son siempre los mismos, y pertenecen a la estirpe de Caín. Son soberbios e impíos. Y como Judas, son traidores a Cristo, a la Iglesia y a la doctrina evangélica. Estos son aquellos que, con sus muchos escándalos, profanan la santidad de los santos y mancillan la inocencia de los inocentes. Pero ay de los que escandalicen a los que creen en mí. Ay de los que vuelven a entregar al Hijo del Hombre, más les valdría no haber nacido. Un pueblo dividido no puede subsistir. Jesús. El pecado de mi pueblo, siendo un pecado terrible, queda casi empequeñecido, pues por él vinieron al mundo grandes bienes. El bien más extraordinario fue la salvación de los hombres como fruto de la redención. Por eso, aunque grande fue el delito, superabundante fue la gracia que reparó la culpa. Los enemigos de la Iglesia, en su proceder inicuo, han llegado más lejos que mi pueblo. Están matando mi cuerpo, pero no quebrantaron mis huesos ni rasgaron mi túnica. Los huesos son el símbolo de la estructura de mi casa, de la Iglesia, y la túnica de mi doctrina. Y estas dos cosas fueron respetadas por los verdugos, aunque estos no tenían conciencia de lo que hacían y de lo que esto podía simbolizar. El pecado que muchos están cometiendo es más terrible y sus consecuencias son muy dolorosas para el pueblo de Dios. Yo he dicho, no temáis a los que matan el cuerpo, pues la carne de nada vale. Pero ahora no solo se está atentando contra el cuerpo, se está atacando el alma y el espíritu. Hay un doble martirio, el físico y el espiritual. El martirio físico lo padecen en su propia carne los miembros del cuerpo que es la Iglesia, con el rechazo de los arrogantes, con la humillación de los que alardean de sabios, con el desprecio del impío a la piedad del hombre piadoso, con la incomprensión de los falsos hermanos, con la prepotencia del obrero tramposo. El martirio espiritual va dirigido a la doctrina y a toda la riqueza y tesoros espirituales de la Iglesia. El hombre espiritual sufre un holocausto permanente, viendo cómo unos y otros tratan de arrinconarme, de dejarme de lado. ¿Y cómo se arrincona a Cristo y se deja de lado a tu Señor? Cuando se corrompe la verdad, se distorsiona la doctrina evangélica y se hace de los preceptos divinos preceptos de hombres, empobreciendo a la Iglesia y desvirtuando los sacramentos. Hay una gran brecha de arriba abajo que divide y separa, que hace que unos miembros no se entiendan con los otros. Esta es una separación silenciosa, callada, oculta, pero existe. Y los acontecimientos que están por venir la pondrán de manifiesto. Entonces, los que son míos alzarán la voz a favor de Cristo y en defensa de la verdad. Desechando el miedo y el respeto humano, confesarán su fe en Jesucristo. Y por esta fe serán blanqueados y purificados en el horno de la tribulación. Pero los malvados permanecerán en el mal, y por su obstinada soberbia nada entenderán. Y de tal forma permanecerán ciegos, que obrando el mal, creerán que están dando gloria a Dios. Por eso vuelvo a repetir, para que todos lo entiendan, que una casa dividida no puede subsistir. El bien y el mal son antagónicos, como lo son la verdad y la mentira. Una casta de hombres que busca a Dios. Jesús. Los defensores de la verdad son una casta de hombres privilegiada, pues supieron renunciar a todo para ponerse al servicio de la Iglesia. Y esta defensa no era fácil, pues por doquier aparece el hombre vanidoso y arrogante, dispuesto a hacer prevalecer sus ideas. Y con el prurito de alcanzar prestigio, fama y gloria, muchas veces desprestigia la verdad, infama a la Iglesia y no da gloria a Dios. La Iglesia siempre ha sufrido persecución, unas veces desde dentro, con los falsos hermanos, hombres frívolos, desleales a Dios y al Evangelio, y otras veces desde fuera, con unos gobernantes impíos e incrédulos, y con un pueblo idólatra y duro de cerviz. Pero también la Iglesia puede proclamar con júbilo y gozo en el Espíritu que nunca han faltado en el peregrinante pueblo de Dios hombres de fe recia y de virtud consolidada, que conducidos por el Espíritu Santo han salido en defensa de la fe, de la verdad, de la Iglesia y del Evangelio. Esta es una casta de hombres que busca con vivo celo la gloria de Dios. Pusieron remedio a muchos males que, como una plaga, se habían adentrado en la viña del Señor con deseo de devorar el fruto selecto de la vid. Los nombres de todos ellos están escritos en el cielo con caracteres de oro. La Iglesia, como madre fecunda, gesta en sus purísimas entrañas hijos buenos y en un parto glorioso pone de manifiesto no solo su santidad, sino el oportuno remedio para que esta santidad siga siendo fecunda en los hijos, santificando a los que han de ser santificados, cortando de raíz las herejías, corrigiendo el error, enseñando a los profanadores a no profanar la verdad. De nuevo quiero que vuelvas tus ojos a un varón santo llamado Ireneo, forjado en la verdad, que tuvo como honra servir a la Iglesia. En sus escritos elogia la verdad, que como espada reluciente cortó de raíz las herejías. Habló con preclara sabiduría y gran elocuencia a los agnósticos de su tiempo, y rubricó con su sangre la fe de Jesucristo, el amor a la verdad y la fidelidad a la Iglesia. Catalina de Siena, mujer fuerte. Catalina de Siena, mujer fuerte. Jesús. Y si te he hablado de Ireneo, ¿por qué voy a silenciar la colaboración sublime, perfecta y extraordinaria que en tiempos aciagos prestó a la Iglesia la mística de Siena? Su frágil figura no podía contener más fortaleza, ni más fe, ni más amor a la verdad, porque, siendo una frágil vasija de barro, estaba llena de grandes tesoros. Catalina pudo vencer toda clase de dificultades, porque se había desposado en amor y fidelidad con Cristo, su esposo crucificado. Con él estaba siempre. En los momentos de dolor, ella se abrazaba a la cruz de su Redentor. La fuerza y la salud espiritual las recibía de su corazón. Catalina estaba adherida fuertemente a mí, de forma que solo le preocupaba la gloria de Dios, el bien de la Iglesia, la defensa de la verdad y la salvación de las almas. Si en tiempos pasados la verdad era corrompida y adulterada, viniendo a oscurecerse las conciencias de muchos que se dejaban llevar por cualquier viento de doctrina, ¿qué se podría decir hoy? La situación no es mejor que entonces, pero existe una gran diferencia, y es que no abunda esa raza de hombres que, sin temor a los comportamientos humanos, se entregan con firmeza a defender la verdad, incluso a riesgo de perder la vida. Para suplir esa escasez de hombres fuertes, revestidos de Cristo, Dios obra como Padre, y envía oportunos remedios a sus hijos, y providencialmente los asiste, socorre y les advierte del peligro, porque el mal existe y el hombre está inclinado a él, aunque por misericordia divina se libre y no caiga en los ardides y trampas de Satanás. Los tiempos son aciagos, y el adversario ha conquistado el corazón de muchos hombres, llevándolos por sendas de perdición. Por fidelidad a Cristo y por amor a la verdad del Evangelio, los hombres de fe deberían alzar la voz, sin miedo ni temores, a declarar lo que es justo y grato a Dios y denunciar las obras de las tinieblas para que resplandezca la luz. Consuelo, cuando es tanta la confusión en las ideas, de forma que al mal se le llama bien y al bien mal, tú no debes detenerte en consideraciones, y como buen soldado, bien adiestrado en la virtud, has de emplear todo tu esfuerzo en conquistar el mundo para Dios. Pero, ¿cómo llevar la luz a los que viven en sombras de muerte? ¿Y cómo llevar la verdad a todos aquellos que viven en el error? ¿Cómo advertir del peligro a los que están en peligro de perder sus almas? Con paciencia y sencillez de corazón, con humildad, amor y espíritu de mansedumbre. Así lo hice yo con aquellos que vivían apartados de la verdad, envueltos en sombras de muerte y rodeados por sendas tinieblas. Y mirando a sus almas, ellos estaban más ennegrecidos que las tinieblas que los envolvían. La maldad ha pervertido la inteligencia. Jesús. La maldad ha pervertido la inteligencia y ha corrompido el corazón. ¿Por qué te hablo así? Porque en el pensamiento y en el corazón de algunos hombres impíos se está gestando una traición. La traición a Cristo, a la Iglesia, a la verdad, a la doctrina. Traición a las almas. La inteligencia fascinada por el mal oscurece el bien. Y cuando esto sucede, solo existe un camino: advertir del peligro a los hombres fieles. Las palabras del profeta Isaías son necesarias y oportunas. ¡Ay de los que buscan lo profundo para encubrir sus designios! ¡Ay de los que se esconden del Señor queriendo encubrir sus pensamientos! Y para obrar buscan las tinieblas. Pueblo mío, apártate de ellos para que no te contaminen con sus maldades. Consuelo. Señor, si solo son algunos, la traición no puede tener mucha consistencia. Jesús. Judas fue uno de los doce. Un solo hombre urdió la traición y esta fue apoyada por los satélites de Satanás. Una traición que me llevó a la muerte. Esta nueva traición que se está gestando a unos los conducirá también a la muerte y a otros a un holocausto permanente. Esta es la pasión y la muerte de los hijos fieles que como miembros de mi cuerpo místico sufrirán en sus cuerpos lo que falta a mi pasión. Consuelo. Señor, ¿y en qué consistirá esa pasión y muerte? Jesús. Muchas son las cosas que conducirán el hombre fiel al holocausto. Y no estoy hablándote de una persecución con derramamiento de sangre, sino de una profunda y solapada persecución a la fuente de la verdad, a la esencia de la fe, a Cristo, a la Iglesia y a su doctrina. Y cuando el hombre se atreve a manipular el principio de la vida humana, que es algo visible, ¿cómo va a respetar aquellas otras cosas que entran en un campo espiritual y no son visibles? Aquel que no se respeta a sí mismo ni respeta la dignidad del hombre, difícilmente respetará a Cristo y a su Iglesia. Si quieres saber en qué va a consistir esta traición, escucha atentamente y sabrás que no es una fantasía ni una ilusión producto de tu mente. Yo estoy aquí y como maestro de la verdad voy a descubrirte lo que muchos tratan de ocultar. ¿Y qué es lo que callan? Las rebeldías de unos y el espíritu de soberbia de otros, la vejación de la piedad y la transigencia con aquellos que viven en el error. Ellos callan y otorgan, pero vive Dios, que yo no callaré sin darles su paga y retribuirles con la medida colmada a sus traiciones e injusticias. Por esta brecha abierta, muchos caerán en el abismo. Jesús. Consuelo, te he dicho que en mi casa hay una brecha abierta, semejante a la de mi costado. De aquella abertura, que abrió Longinos, salió sangre y agua. Sangre de mi corazón para redimir al hombre. Agua de mi costado para lavar y purificar. Los sacramentos brotaron en ese instante de esta abertura de mi costado. Pues ellos salvan, lavan y purifican al hombre, perdonan los pecados y dejan al pecador arrepentido más blanco que la nieve. Pero esta otra abertura o brecha no la ha producido el amor, sino la discordia, las rencillas, las rivalidades, las divisiones profundas dentro del mismo seno, oscureciendo el camino de la verdad. Esta brecha no es un sendero de paz, sino de contiendas y separación. Y llegará a ser tan profunda que me veré obligado a intervenir. Haré con ellos lo que hice con los constructores de la ciudad de Babel. Los dispersaré, los arrojaré lejos de mi presencia y no encontrarán reposo para sus almas por haberme sido infieles. Y así los tendré hasta que se vuelvan cuerdos, practiquen el bien, amen la verdad y vivan en justicia y santidad. Consuelo. Señor, tus palabras dejan un dolor muy profundo en mi alma, y cuando dices traición, persecución y muerte, se me conmueve todo mi ser, y no sé cómo debo entender tus advertencias. si es algo físico o espiritual. Jesús. Siempre doy primacía a las cosas de orden espiritual, porque aquellos que me aman no deben preocuparse tanto de la vida del cuerpo, sino que deben esforzarse en preparar su morada para recibir a Dios y su alma para el día del juicio. Ciertamente, una persecución llevará a la otra, pues la palabra de la Escritura debe cumplirse. Pero también dice la Escritura que el hombre no conoce ni el día ni la hora, porque el día del Señor viene como ladrón, sin avisar. Y como el hombre no sabe ni el día ni la hora en que vendré a pedirle cuentas, debería estar alerta y despierto, como el vigía del barco, para que no le sorprenda la muerte en una noche borrascosa. Ahora, escucha mis palabras. Escribe todo aquello que pongo ante tus ojos y que el Espíritu te ilumina con su luz. Que ella te envuelva a modo de manto, para que puedas discernir las obras de Dios. Van de tropiezo en tropiezo y no se levantarán. Jesús. Muchos de aquellos a quienes un día llamé al servicio de la iglesia han hecho a la iglesia y a los fieles un mal irreparable. Los llamé y no me respondieron. Les advertí del peligro y de las consecuencias a las que conduce el apartarse de la verdad, y no me escucharon. Al contrario, endurecieron su cerviz y no se esforzaron en obedecerme ni en corregirse. Consuelo, tengo mi alma apenada por las cosas que suceden, pero debo seguir advirtiendo, ya que no estáis todavía en el tiempo más difícil y tormentoso. Pues días vendrán, dice el Señor, en los que mi rebaño andará perdido. Eso será mi pueblo en medio de las naciones, un pueblo que andará extraviado, espoliado por unos y engañado por otros. ¿Y quién ha dispersado el rebaño de mi pastizal? ¿Quién ha expoliado tu fe? ¿Quién te ha engañado, pueblo mío? Venid, naciones del orbe, a presenciar un juicio. voy a juzgar a todos aquellos que se han atrevido a decirles a mis almas fieles cosas tan execrables como estas. El Señor no está en la Eucaristía. El pan es solo un símbolo de unidad entre los fieles. El Espíritu Santo no existe. La confesión no hace falta. Hablar de arrepentimiento y de conversión no es aconsejable, pues se crea en el hombre una conciencia de pecado. Todos estos niegan la existencia de Satanás y no creen en el infierno. Pero quienes tales cosas dicen y no se arrepienten, tendrán en este abismo tenebroso un lugar preferente. Los falsos teólogos me han traicionado. Jesús. Mis reproches van dirigidos a los falsos teólogos, a todos aquellos que han traicionado mi confianza y han hecho de mi palabra una túnica a la medida de sus caprichos, haciendo que la verdad aparezca ante la faz del mundo como mentira y la mentira luzca ropajes de honradez, de justicia y de verdad. Y porque habéis atropellado la justicia y el derecho, con vosotros es mi pleito. Como ministros de mi iglesia, habéis bajado a mi bodega y se os ha permitido gustar de las delicias del vino de mi palabra. Su embriagador aroma se os ha subido a la cabeza y, beodos de soberbia, habéis pensado que es vuestra la sabiduría y la inteligencia. Y hasta tal extremo ha llegado en vuestra necedad que creyéndoos sabios queréis enseñar al mismo Dios. El que está sentado sobre el círculo celeste observa a los hijos de Adán para ver si hay uno cuerdo, para ver si hay uno sabio. Pero pocos son los que poseen la verdadera sabiduría. Por eso, en su interior mascullan despropósitos y cuando se reúnen trazan planes vanos. Hablan altivamente los entendidos y los necios maquinan necedades. Los que alardean de sabios proponen proyectos inicuos en contra de la palabra y en contra de su Cristo. Se reúnen de toda la redondez de la tierra en un haz. Son como reyes que van al combate y todos a una se confabulan para arrojar lejos las coyundas que oprimen y romper las ligaduras que atan. Mi casa ha perdido su encanto. Las virtudes que eran su ornato casi han desaparecido. Un falso conocimiento de Dios lleva a algunos teólogos a deformar la palabra revelada, a predicar los errores y a promover la rebeldía, enseñando que el hombre, creado libre, debe liberarse de todo aquello que le oprime, con el pretexto de que la obediencia está en desuso y la virtud desfasada. No me conocen, presumen de sabiduría y de ciencia, pero están muy lejos de un sabio y profundo conocimiento de Dios. Han aprendido la letra de la Escritura, pero les falta el Espíritu y no están en perfecta sintonía ni con lo que dicen ni con lo que hacen. La vida del Espíritu es algo más elevado que la propia razón y el criterio del hombre. Para entender las cosas del Espíritu de Dios, hay que ser espirituales. Solo así se puede estar en paz y en armonía con Dios, y solo así se pueden cantar sus maravillas. Muchos hombres se acercan a la Escritura, llevados por un deseo de conocer a Dios, pero les falta sencillez de corazón para adquirir esa ciencia sublime y misteriosa, y humildad para aceptar su insuficiencia. Por eso olvidan que toda sabiduría viene de Dios. Muchos creen que basta con un concienzudo estudio de la Escritura, pero en muchos casos esto no es suficiente porque la ciencia los hincha de orgullo, mientras están escuálidos de un sabio y profundo conocimiento de Dios.
Señora, ¿por qué haces tan nuestro al Señor? Eres madre de Dios, eres mi tierna madre y madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos. Desde hoy hasta el día final de este peregrinar.
María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, brazos durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María, sagrada María, señora de nuestro camino.